Son las 9, las 8 en Canarias.
En la cadena SER, a vivir que son dos días, con Lourdes Lanzo.
Buenos días, en pleno puente de Santiago para algunas comunidades y con el calor que nos ha dado un respiro este final de julio. Por cierto, 26 de julio, felicidades a los Joaquines y a las Anas que nos estén escuchando. Hoy es San Joaquín y Santa Ana. Empezamos así este A Vivir de 26 de julio y lo hacemos, como siempre, repasando los titulares informativos que empiezan con Alemania, Francia y Reino Unido condenando la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza. Pilar Díaz de Aguilar, buenos días.
Buenos días, Lourdes. Los países del llamado grupo E3 han emitido un comunicado conjunto en el que exigen a Netanyahu que permita la entrada de ayuda en el enclave y retire su ejército, el desarme de Hamas y la liberación de los rehenes en manos de los milicianos. También piden trabajar en la solución negociada de dos estados, aunque ni Reino Unido ni Alemania han dado ese paso, el de reconocer el Estado de Palestina. Sí lo ha hecho Macron, que ha anunciado que lo hará en septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas, sumándose así a la lista de los 148 países, entre ellos España, que ya lo han hecho. El republicano ha asegurado que la decisión no tiene ningún impacto ni repercusión. El primer ministro israelí lo ha definido directamente como un premio al terrorismo.
Cuando pensábamos que se había alcanzado toda la crueldad posible, Israel anuncia que los países extranjeros podrán enviar ayuda a los gazatíes en paracaídas.
Un método que ya se utilizó en marzo del año pasado y que causó 5 muertos por los riesgos que conlleva. La ONU ha asegurado que tiene 6.000 camiones haciendo cola a las puertas del enclave, listos para entrar con comida y medicamentos. Los hospitales gazatíes acaban de elevar a 122 los muertos desde octubre de 2023 por el hambre. Y mientras las negociaciones entre Hamas e Israel continúan bloqueadas, Trump y Netanyahu han alejado este viernes la posibilidad de que haya un acuerdo próximamente.
Donald Trump y Ursula von der Leyen se reúnen este domingo en el marco de la guerra comercial.
El mandatario republicano y la presidenta de la Comisión Europea han anunciado que mantendrán un encuentro en Escocia para negociar los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a los 27. Trump amenaza con gravámenes del 30% a partir del 1 de agosto. Si no llegan a un acuerdo, sobre la mesa discuten la posibilidad de que se reduzcan al 15%. El presidente de Estados Unidos... A su llegada al aeropuerto de Escocia ya ha dicho que esa probabilidad es del 50% o menos.
No todo son malas noticias. Esta abre un camino de esperanza para muchos. La Agencia Europea del Medicamento da el visto bueno a un fármaco que ralentiza el Alzheimer en fase prematura.
En marzo la agencia recomendó no autorizar la comercialización del medicamento porque los beneficios no eran lo suficientemente importantes en comparación con sus riesgos potencialmente mortales, pero ahora ha reculado porque el comité considera que tiene beneficios para un tipo de paciente en concreto. Ahora es la Comisión Europea la que tiene la última palabra sobre la autorización de la comercialización de este medicamento que ya se vende en países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón o China.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Adiós.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
La buena comunidad.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
7, 8, 13, 29 y 36. Soles 4 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
You don't have to be angry. arrancamos como cada verano el programa con algunos de nuestros habituales periodistas que nos aportan otra mirada sobre la actualidad y bastante sentido crítico. En Madrid me acompaña Rodrigo Tarrasa, es periodista del diario El Mundo desde hace más de 20 años, especializado en información política, autor de libros como La ciudad de la euforia, que habla de la corrupción del PP en Valencia. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal? Buenos días.
Tendrás que sacar una segunda parte, ¿no?
Bueno, si vuelve Camps, yo estoy deseándolo.
Estás deseando, bueno, y cosas pendientes que quedan. Desde Radio Sevilla se suma la tertulia María Iglesias, periodista especializada en política internacional, migraciones y derechos humanos. Ella escribe en el diario.es desde Andalucía. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantada de reencontraros, a vosotros, a la audiencia. Tengo que decir, Lourdes, que en un verano duro para nosotros aquí en el diario.es Andalucía.
Lo sé.
Porque acaba de morir nuestra directora, Lucrecia Evia, que era una gran amiga. Entonces, pues nos cuesta, obviamente. Estamos aquí encajando una pérdida tremenda. Pensando mucho en ella, sí.
Enviamos un abrazo a los familiares de Lucrecia Evia y a todos los compañeros del diario.es en Andalucía. Un beso muy grande. Estaba comentando aquí con Rodrigo el tema este del currículum de Noelia Núñez, que lo que me enfada, María, es que me desespera, vaya, que haya una reacción como de patio de colegio entre los dos grandes partidos, ¿no? Que el PSOE pues sale, bueno, pues vosotros tal, ha mentido en esto, están todos revisándose los currículums en las plataformas de los diferentes organismos públicos que ocupan. Yo no sé cómo lo estás viviendo. Ahora que mencionabas a Lucrecia Evia, ella hizo un artículo maravilloso sobre el increíble currículum menguante de Moreno Bonilla, ¿no?
Sí, lo comparaba con Benjamin Button, ¿no? La peli sí. Que luego hizo Brad Pitt, la adaptación del libro. Sí, y de hecho ayer quitó de la web del Parlamento Andaluz, en el caso del presidente Moreno Bonilla, pues ha desaparecido la pestaña de datos personales, que es donde el resto de diputados, de parlamentarios tienen sus currículos, ¿no? Y bueno, en su caso, efectivamente, pues pasó de ser licenciado en Administración y Dirección de Empresas en el 2000, a luego en 2004 era solo estudio en ADE y finalmente ya en 2008 no tenía ningún estudio superior. Pero como tú dices, pues sí, es muy decepcionante esa reacción del y tú más, porque también, como decía este...
Bueno, el y tú menos, ¿no?
Bien visto.
Tú has estudiado menos, Rodrigo, que yo.
Sí, pero lo que decía Esther Palomera ayer también en su columna en el diario es que, a ver, lo preocupante es que sean personas sin una profesión, con independencia de que sean estudios superiores o no, sin una profesión de la que lleguen y a la que poder volver. ¿Por qué? Porque eso hace que su estancia en la política les haga incapaces de ser críticos o independientes de lo que dicten las cúpulas. Porque si tú tienes el pan ahí y es la única manera que tienes de mantenerte, pues ¿cómo vas a contradecir a nadie, no? Esto es lo realmente preocupante para la sociedad y para la salud de nuestra democracia. Y lo otro, bueno, es anecdótico, pero no es tan anecdótico, pues habrá que ver, efectivamente, porque también es muy fácil quitarse de en medio a Noelia Núñez como... Fíjate, yo he pensado incluso, Lourdes, como una mujer joven, por más que yo esté mis antípodas ideológicas, incluso la manera formal que ella tenía de defender sus ideas, pero es muy fácil quitarse a la chica joven que ha llegado a última hora y que en su momento han intentado explotar porque funcionaba muy bien en redes, y luego que haya a lo mejor un colega, un compañero, en este caso el presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, que haya hecho lo mismo y a él pues se le pase, ¿no? Eso también es un poco fastidioso.
El tema también me remitía a un reportaje que tú publicaste hace unos años, Rodrigo, que escribía sobre esto, ¿no? Precisamente estos dirigentes que tengan de profesión político, que no han pasado prácticamente por ninguna experiencia laboral más que aprender a escalar o a culebrearse en el aparatchnik de los partidos, ¿no? Y podríamos hablar, estamos hablando ahora de Noelia Núñez, pero podríamos también hablar, no sé, por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, creo que entró en política también a los 21 o una cosa así.
Es que
así,
no se ha dedicado a otra cosa, creo que unos años cuando salió del partido que
un
fue profesor, pero muy poco. Y es que este debate ya lo tuvimos, no sé si os acordáis, cuando la famosa tesis de Pedro Sánchez y los posgrados aquellos en Harvard de Pablo Casado, que luego resultaron que no eran en Harvard, que eran en Aravaca. Y yo creo que esto es un síntoma y muy, muy malo de cómo funcionan las nuevas generaciones de los partidos. Las nuevas generaciones o las juventudes sociedades o como se llame en cada formación, ¿no? Que en vez de ser una plataforma de para dar voz a la gente joven, para una palanca para promocionarles o para aportar nuevos valores, lo que se convierte en es una escuela de cuadros para ellos, ¿no? La que aprenden desde muy pequeños a cómo moverse en el aparato, cómo medrar, a quién se tienen que juntar, a quién tienen que traicionar, qué camiseta tienen que ponerse. No sé si veis las fotos estas de Noelia Núñez con la camiseta de Me gusta la fruta, era como la joven Ayuso. Entonces, claro, cuando entran desde tan jóvenes en este sistema, replicar el modelo que están viendo de los políticos mayores y aprender lo peor de la política, lo hacen tan jóvenes que llegan sin ninguna formación, que toda su cultura es de partido. No es una cultura, no aportan una cultura externa. Su única organización en la que se han desempeñado desde los veintipocos años, creo que Noelia Núñez empezó a trabajar en el Partido Popular con cargos, a los 26. Entonces, claro, que se crían en una burbuja.
Sí, porque están en el partido desde...
Claro, y esto es un problema para el partido, pero es un problema también para
la sociedad.
Para la sociedad.
Claro, porque sobre todo, que es lo que nos interesa sobre todo. Claro.
Mira, dos referencias. Una más popular que leí en redes ayer, que dice: yo haría que cualquier servidor o cargo público pase por un training, por un entrenamiento que suponga estar un tiempo de autónomo y un tiempo de cara al público. O sea, tratando cara a cara con la gente, dice. Y luego, pues bueno, que
claro, ellos aprenden a progresar en el partido, pero no aprenden a gestionar lo público o a gobernar. Yo no sé si acordáis cuando la polémica aquella de Pedro Sánchez y de Pablo Casado, que Ángel Gabilondo dijo que cualquier persona que desde el vientre de su madre sueña con ser ministro es un peligro para la sociedad.
Sí.
Yo creo que es un poco esto, ¿no? Cuando tu gran aspiración no es aportar un valor diferente o aportar algún segmento de la juventud, sino conseguir un cargo y progresar en el partido desde muy joven, y eso es tremendo.
Me escribe Xavier Collell, que es catedrático de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, me remite a un artículo de opinión que publicó en el País, creo que hace ya bastantes años, y refiere un libro que escribió Manuel Alcántara, El oficio de político, que propone ciertas soluciones, ¿no? Por ejemplo, que se institucionalice que las cámaras de representación recopilen información homogénea y completa del perfil social de los representantes y las hagan públicas. Y segundo, que los partidos pongan un celo mayor en controlar la veracidad del currículum de sus candidatos y que el engaño tenga consecuencias internas. Ahora están sacando pecho, bueno, lo ha hecho bien, se va, bueno, Noelia, qué bien. No, o sea, has mentido, vale, que todo entra dentro de una categoría de moral que debería ser, bueno, la mentira es condenable, pero ya está.
Y luego se va relativamente, porque como decía antes María, uno de los grandes valores que supuestamente aportaba Noelia al Partido Popular era su proyección en redes sociales, era como ocupaba un nicho que parecía que era propiedad de Vox entre los menores de 35 y vamos, 30 segundos después de abandonar el partido estaba colocada como tertuliana
en un programa
en la televisión. O sea, sí. Es decir, que el papel lo va a seguir ejerciendo aunque sea desde otra organización.
Apunto una tercera cosa que dice Manuel Alcántara en El oficio de político, que es que haya una explicación mínima de la idoneidad del candidato para ocupar un puesto de elección. Entonces, esto igual, si se cumplieran algunas de estas premisas, pues igual nos estaríamos ahorrando una serie de situaciones y de polémicas, ¿no? No sé si estáis siguiendo... es que, claro, estamos hablando de esto y estamos hablando de este y tú más o tú menos entre los políticos y estas polémicas, pero estamos en un contexto de una crisis gravísima, ¿no? Desengaña muchísimo esto, porque estamos hablando en estos momentos de esta tonta, aunque sea una cosa que no hay que tampoco que desdeñar, pero es que estamos viviendo una crisis de vivienda tremenda, la irrupción de la tecnología que nos abre unas incógnitas, no solo en nuestro futuro laboral, profesional, sino ético-moral, el tema del genocidio que estamos asistiendo en Gaza, pues necesitamos más que nunca, ¿no? Políticos no tan solo formados, sino también con experiencia en el mundo real y no tan solo en el aparato del partido. Y más, está el reverso cutre de todo esto con las grabaciones estas de Koldo, las que hemos escuchado más recientemente, es de un chusco tremendo, ¿no?
Sí, pero obligaría a una reflexión muy de fondo, muy de como de los cimientos, ¿no? De cómo nos organizamos, porque luego es verdad que cuando irrumpió, digamos, la nueva política, como así lo llamamos, ¿no? A partir del 15M y tal, también hemos visto lo implacable que es el sistema cuando se ponen en marcha organizaciones con políticos no profesionales. O sea, tampoco nos podemos hacer trampa al solitario. Hay un poder duro, hay un sistema duro que cuando con muy buena intención y con savia nueva entra gente, pues del ámbito universitario o del ámbito de los profesionales liberales, luego toda la maquinaria del Estado profundo, ya lo hemos visto con la mal llamada policía patriótica y tal, van a degüello. Entonces, claro, pues es un entencontén entre que haya una política profesionalizada, pero rigurosa, aunque luego puedan volver a sus trabajos, ¿no? Pero que haya una estructura. Yo en eso, por ejemplo, discrepo de Yolanda Díaz, ¿no? Cuando decía que no hacían falta partidos, al final se va demostrando que hace falta una estructura, y no pues tener esta estructura que tenemos actualmente tan rancia y, como decíamos, tan acrítica y tan endogámica, ¿no?
Yo creo que con este escenario, ¿quién va a querer entrar en política hoy en día? Es que es un reclamo
tremendo. Sí, eso es muy preocupante, sí. Looking out my window, yet all I see. Don't know where we're going. Don't know where we've been.
Israel está matando de hambre a la población de Gaza. Lo hace bloqueando la entrada de ayuda humanitaria y utilizando el hambre como cebo para organizar matanzas en esas tremendas colas del hambre. Más de 100 personas han muerto de inanición en las últimas semanas y más de 1.000 han sido asesinadas mientras esperaban una ración de comida. Es que decir esto ya te causa un pesar y una tristeza tremenda, ¿no? Hemos visto esta semana imágenes desgarradoras que medios de todo el mundo han llevado a sus portadas esta semana. Parece que sí, esto está haciendo reaccionar un poco a la comunidad internacional, a los medios, a la gente, yo no sé si a la sociedad, ¿no? Pero hemos visto portadas en Liberación, The Guardian, The Independent, El País, en todos, ¿no? Niños famélicos que son auténticos vivientes. Es que el 90% de la población de Gaza ha alcanzado ahora la fase 5 de hambruna, el nivel más grave. Escuchaba cómo lo explicaba un doctor ahí en Gaza, cómo actúa, cómo funciona el organismo en cada una de estas fases, ¿no? Dice digamos a la fase en que los niños ya ni siquiera lloran para no gastar energía. Y me sorprende, no sé si os habéis fijado, yo sé que Rodrigo sí, porque nos lo propuso, porque eso supuso un debate en el periódico, ¿no? La diferencia entre las portadas en papel y las portadas en la edición digital, ¿no? Si vemos las portadas en papel de los diferentes medios de la misma noticia, ¿no? De por ejemplo, la ONU avisa las personas en Gaza son cadáveres andantes, titulaba El País el otro día. La portada en papel es una madre muy delgada también, con un niño en los huesos, ¿no? Con su hijo que está prácticamente en los huesos, todas las vértebras, ¿no? Se le marcan en la espalda. En cambio, en el digital es un grupo de niños intentando que con una especie de recipiente les llenen de comida en el reparto de comida. ¿Qué pasa aquí, Rodrigo?
Bueno, pasa que hoy todos los medios vivimos de Google, fundamentalmente, de las búsquedas, del posicionamiento y que al final utilizar imágenes que Google o que las grandes plataformas digitales consideran que pueden herir la sensibilidad del espectador o del lector, te penalizan. Y entonces lo vemos también en redes sociales, ¿no? Donde no puedes publicar un pezón, por ejemplo, o no puedes publicar un desnudo, pues tampoco puedes publicar un niño que se está muriendo de hambre porque todos te castigan, pierdes la publicidad o desapareces de los buscadores. Entonces, al final es un mecanismo muy perverso, ¿no? O sea, nosotros teníamos el debate el otro día en el periódico para ver qué imagen podíamos utilizar en la portada de la web. Y necesariamente tenía que ser menos explícita que la que usásemos en papel porque corríamos el riesgo de esto de que se te desindexe de los buscadores. Y ya no es una cuestión de puro egoísmo del negocio, sino que dejas de mostrar esa realidad, ¿no? Y eso es lo que me parece perverso, ¿no? Que al final hay un sistema que nos obliga hoy en día a mirar hacia otro lado, a insensibilizarnos ante lo que está ocurriendo. Yo el otro día tenía la sensación de que se está televisando o estamos viendo en Instagram el holocausto nazi. y algo que nos parecería impensable, ¿no? La excusa entonces era que el mundo no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y es que
y
ahora
es
lo estamos
mentira. Eso era claro. Mentira en ese momento y es mentira ahora también.
Pero es que ahora más todavía porque se está retransmitiendo en directo, lo estamos viendo, o sea, no tenemos ninguna excusa para decir que no sabemos. Que no es que haya gente muriendo de hambre en Gaza, es que hay gente a la que están asesinando de hambre en Gaza. Y sí. Un estado asesino y genocida, y lo podemos ver cada día.
Es que, dice, perdona María, una cosa. Tranquila. Es que estamos pensando cómo reaccionar, ¿no? Cómo protestar, cómo saltar. Cuando vemos que los gobiernos están prácticamente mirando para otro lado, continuamente. Hoy recomiendo la columna que escribe Andrea Rich en El País, se llama La brújula europea. Dice que apunta ciertas cosas que sí que se podrían hacer, ¿no? Aparte de esto que está costando tanto, que la Unión Europea suspenda el acuerdo de asociación con Israel e imponer sanciones. Dice que podría también mirarse lo que proponía Francesca Albanese, que por cierto, es de las pocas líderes que están manteniendo un discurso absolutamente inquebrantable con esto, ¿no? Aunque está recibiendo muchas presiones. Pues hace un mes Albanese llamó a conformar una gran flotilla global de barcos, dice Andrea Ricci, que rompa el asedio ilegal. Israel se atreve con 4 barcos que llegan, pero se atrevería con una flotilla de 100, de 200. La Realpolitik tiene que reaccionar, como reaccionó, por ejemplo, con el apartheid en Sudáfrica. Si toda la comunidad internacional afea y se pone en contra de esto que estamos viendo. Y luego hay situaciones que a mí me llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, que en Francia, cuando Macron ha anunciado esto, que ya se sabía, que podemos también criticarlo porque se inscribe dentro de un momento político interno determinado, haya partidos como el de Marine Le Pen, recordemos que fundado por exmiembros de las SS, antisemitas, que ahora dan el giro diciendo que reconocer el Estado palestino es reconocer a Hamas y dar una bofetada a las víctimas de los atentados del 7 de octubre, ¿no? Entonces yo creo que es que debería la comunidad internacional realmente darse cuenta que no podemos permitir que esto esté pasando. Yo de verdad que recomiendo la columna.
O sea, Israel lleva décadas o, no sé, incumpliendo los acuerdos internacionales, incumpliendo las resoluciones de las Naciones Unidas, y ahora la ONU, ayer leí un titular que decía la ONU escandalizada por el hambre en Gaza. Entonces, es que a mí casi me ofende. O sea,
María.
A ver, para mí lo más importante es que como comunidad, como sociedad, tengamos claro que esto es evitable. Es evitable el hambre en Gaza y es evitable el hambre. Y en el caso de digo, ¿por qué? Porque si no, la tendencia y el peligro es que lo vemos como un dolor terrible, un genocidio espantoso que, como decís, estamos viendo en directo, que no tiene solución. Y entonces yo me temo que muchos oyentes o espectadores o lectores, pues para autoprotegerse de ese dolor, simplemente dejan de informarse y además pues se rinden y dejan de actuar. Y a mí me parece que esto forma parte del órdago fascista global, hacernos a nosotros cómplices de este genocidio y degradarnos como especie humana. Entonces, frente a eso, el tema de las imágenes es muy controvertido. Yo misma sé que, bueno, con los compañeros fotoperiodistas hacen un trabajo impresionante visibilizando y tal, pero hablando también con comunidades migrantes con las que yo trabajo habitualmente, nos ponen ante el espejo de que, por ejemplo, nosotros necesitamos ver a las mujeres maltratadas, enmorecidas, amoratadas, para ser consciente del horror del maltrato y de la violencia de género, no. Entonces, en esto yo creo que también, como sociedad, no solo como medios, como sociedad, tenemos que hacernos conscientes de que nosotros ya sabemos lo que está pasando, con datos y con pruebas científicas y con expertos. Entonces, hay que reaccionar efectivamente, y en la carta que esta semana han suscrito, no los 25 países, entre los cuales está España, que bueno, estupendo que se condene, pero ellos tienen una responsabilidad mayor en tanto que representan a la ciudadanía, sino en la carta de más de 100 colectivos humanitarios del mundo, sí que se piden una serie de acciones concretas, que resumidamente es abrir los pasos fronterizos terrestres, restablecer el flujo de alimentos, de agua, de suministros médicos, de artículos de refugio, de combustible, a través de mecanismos de la ONU, basado en principios y no de este espanto que se ha creado esta agencia de exmilitares que cínicamente se llama Fundación Humanitaria de Gaza, que encima lo que hace es tirotearlos y asesinarlos cuando están esperando la comida, mucho menos lo que he escuchado esta mañana en vuestros boletines, de que se va a lanzar en paracaídas para que la gente se mate por la comida. Vamos, esto es un horror. Y poner fin al asedio y acordar un alto el fuego. Esto es lo que han pedido las organizaciones y lo que como sociedad tenemos que reivindicar y es factible y se puede hacer. Porque yo lo de la flotilla, que también se lo he leído a Andrea Rizzi, también me parece muy peligroso para los que esperemos que vayan en la flotilla. Quiero decir que, claro, nosotros decimos que vaya una flotilla, aunque sean de 100 barcos. Hombre, en principio lo que hay que hacer como Estado y como organismos internacionales es organizar una respuesta oficial de la comunidad mundial. Y la verdad es que la cumbre de Sevilla, a la que yo he tenido la oportunidad de asistir, de financiación al desarrollo, con una gran representación de países de todo el mundo, sí se pulsaba en el plenario el acuerdo muy generalizado, con la excepción, obviamente, de Estados Unidos y de Israel, para tomar una serie de medidas mucho más decididas de lo que se está haciendo hasta ahora.
Rodrigo.
No, estoy muy de acuerdo con esto que decía María, ¿no? Yo ni siquiera sé si sirve de algo mostrar fotos o que cada uno de nosotros comparta, que a mí a veces me da vergüenza, comparta en Instagram un story de Washington Post o de New York Times.
En el scroll te entra otra de gatitos más abajo o de crema.
Tus pies en la playa. Sí. Pero sí creo que, tampoco creo que sirva de nada esto de firmar comunicados y anunciar, hacer declaraciones pomposas de los Estados miembros de las Naciones Unidas mientras no se ejecuta ninguna medida concreta de las que enumeraba Ana María. Pero yo creo que sí que hay que insistir mucho en que esta gente no está muriendo de hambre. O sea, no es que ha habido una plaga y no, que ha acabado con los cultivos en Gaza.
Al otro lado de la frontera de Egipto hay 6.000 camiones llenos de comida esperando entrar. No los están dejando entrar cuando se están muriendo de hambre.
Claro, decía Borrell el otro día, ¿no? Hay 6.000 camiones... Y al otro lado hay 2 millones de personas muriendo de hambre, que ya no son solo niños, también son activistas, son médicos, son cuidadores, y cuando eso se cae, colapsa todo el sistema ya y mueren todavía más personas. O sea, eso es una escalada, pero esto que no es una plaga, no hay una catástrofe natural, es que los están asesinando, es que están asesinando, disparando a la gente que intenta llegar a los puntos de ayuda y mueren. O sea, se les asesina de hambre. O sea, es que no se están muriendo.
Es que es un arma de guerra.
Yo creo que hay que insistir mucho en esto. Es lo que decíamos al principio. No es estar viendo en directo un holocausto, un genocidio, y con la sensación de que no podemos hacer absolutamente nada porque Israel puede hacer lo que le da la gana. Y esto es un problema en Gaza ahora, pero es un problema en general de orden internacional porque se traslada un mensaje de impunidad absoluta.
Eso es lo que yo te decía. Quieren que lo veamos así para que sepamos que esto se puede reproducir.
Es que además, fijaos que estamos hablando de aumentar el gasto militar el gasto en defensa. Estamos hablando de drones, de la inteligencia artificial, de la geolocalización, todo esto. Pero al final el arma de guerra que se sigue utilizando es ese asedio medieval de matarlos de hambre. Dejadme que incorpore a Manuel Sánchez Montero, es director general de Acción contra el Hambre, la organización humanitaria internacional que lucha contra las causas y efectos del hambre en el mundo. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días.
Manuel, tú recuerdas que el hambre es un arma de destrucción masiva que mata a 6 millones de personas al año directamente, indirectamente, pues me imagino que a otros tantos. Yo decía, es un arma muy barata y muy silenciosa, ¿no? No sé si hasta ahora, porque ahora nos llegan estas imágenes espantosas desde las redes sociales que tampoco sé si sería demasiado efectivo, porque hay un momento que se te hace callo de ver, ¿no?
Pues efectivamente, el hambre ha sido toda la vida un arma de guerra y ha sido un arma de destrucción masiva y sobre todo muy barata y, como dices, muy fácil de aplicar. No hace falta mucha tecnología para poder aplicar un arma como esta. Lo que sí que es cierto, y eso yo creo que nos tenemos que felicitar, es que por lo menos ya no es silenciosa hasta hace poco tiempo, o no es silenciosa en todas partes. En el contexto que estamos hablando, no es silenciosa. Sigue siendo silenciosa en otros muchos contextos, como Sudán, como la República Democrática del Congo, donde desafortunadamente el hambre se utiliza como una llave para poder subjugar a poblaciones y para promover agendas de todo tipo.
Estamos conociendo también el testimonio de trabajadores humanitarios que están en Gaza, sufriendo también los estragos del hambre. Ya no pueden atender ni siquiera cumplir con su labor humanitaria porque ellos mismos están sin comer, ¿no?
Sí, efectivamente. El otro día teníamos una conexión con una colaboradora nuestra, una trabajadora, una miembro de Acción contra el Hambre, que nos contaba justamente cuál era su día a día, ¿no? Y la verdad es que es aterrador. Una persona que tiene que no solamente levantarse todas las mañanas para poder apoyar los centros de distribución que siguen operando mal que bien, con muy poca material, con unas circunstancias cada vez más exigentes, pero evidentemente se levanta todos los días y su dieta diaria de una persona que tiene un salario muy digno en dólares, pero que tiene que apoyar con ese salario a una familia extendida de 35 personas, pues puede comer lo que es una torta de pan, dos vasos de té sin azúcar y un plato de lentejas. Esa es su dieta diaria. Uh-huh.
Manuel, está prevista la publicación esta próxima semana de un informe de Naciones Unidas que va a ofrecer una radiografía actualizada del hambre en el mundo. Y, ya sé que los datos están embargados, pero ¿se puede prever un cambio de tendencia o, como nos parece, vamos cada vez peor?
A ver, hay una tendencia que es que se estructuraliza, ¿no?, esta dimensión del hambre. Desde la COVID, los efectos muy perniciosos de una gestión de los impactos de la COVID a nivel socioeconómico que no ha sido correcta en muchos contextos, se ha aumentado el nivel de personas que sufren la inseguridad alimentaria en niveles graves o estructurales hacia casi unos 700 y pico millones de personas. Puede que a lo mejor tengamos alguna un pequeño reflujo, una pequeña modificación, pero queda claro es que ya hemos llegado a un nivel estructural que no acaba de cejar. Estos alrededor de 700 millones de personas son personas que no tienen la capacidad de poder tener acceso a una dieta alimenticia mínimamente sana y que, por supuesto, genera unos problemas muy importantes, no solamente a nivel físico y fisiológico y psíquico, como comentaba el doctor de Palestina, sino también problemas ya más amplios, ¿no? Problemas de sociedades que ven como una parte importante de su población, sobre todo de los jóvenes y de los niños menores de 5 años, tiene un problema de desarrollo intelectual, físico, que da lugar después a problemas de tipo social y, bueno, de capacidad para poder abordar los retos que cualquier persona tiene que abordar en su vida.
Estamos hablando con el director general de Acción contra el Hambre, Manuel Sánchez Montero. Le pido que siga con nosotros, pero voy a saludar a José Esquinas, que es ingeniero agrónomo, es humanista, profesor, investigador, autor de numerosos libros. Es toda una eminencia, sobre todo por la experiencia que acumuló durante 30 años trabajando para la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, ese organismo de la ONU, y ha dedicado toda su vida, pues, a eso, a la lucha contra el hambre. Nos está escuchando desde Radio Córdoba. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Hola, buenos días, Lucía.
Antes decíamos, ¿no?, creo que lo apuntaba María, que dejaba claro el mensaje de que el hambre tiene solución. Y creo que tú siempre dices que la solución pasa por la gobernanza política y también por la acción individual. Explícanos esto de la gobernanza política, José.
Bueno, si tú ves el hambre y al mismo tiempo las contradicciones enormes, y cada vez que pones, ya no estoy hablando del caso concreto, flagrante y terrible de Gaza en estos momentos, donde se está usando clarísimamente el hambre como arma política, lo cual es una vergüenza absoluta, y además se está ignorando todos los acuerdos internacionales, Naciones Unidas, etcétera, todo lo que hemos conquistado durante muchos años, incluido el derecho a la alimentación. Pero si hablamos del hambre en general y de las soluciones, que para mí las hay, de tipo técnico, de tipo socioeconómico, de tipo jurídico, de tipo político e individual, está claro. Y además partimos de una cosa, para poderte explicar por qué tiene solución, es que hoy estamos produciendo el 60% más de los alimentos que la humanidad entera necesita para nutrirse. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si producimos el 60% más de los alimentos y sin embargo los alimentos no llegan a la inmensa mayoría de, no la inmensa mayoría, por lo menos a los 800, 700 millones de personas de los que hablaba hace un ratito Manuel, pues algo evidentemente está fallando. Estamos viendo que mueren al día como consecuencia del hambre y la malnutrición entre 35.000 y 40.000 personas, y ese mismo día, hoy por ejemplo, estamos gastando en armamento 6.000 millones de dólares. Estamos locos. Fijaros, con lo que gastamos hoy, cada día realmente, hoy por ejemplo, en armamentos podríamos alimentar a todos los muertos del día durante 120 años. Entonces aquí cabe preguntarse, y ahí te van después las respuestas, ¿cómo es posible, dónde van los alimentos que se producen y que no se consumen? Y que además fíjate que producir esos alimentos hoy significa verter a la atmósfera como consecuencia de ello, de la producción, distribución y proceso de los alimentos, el 29% de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Bien, ¿a dónde van? Pues mira, y aquí también tenemos que asumir nuestra responsabilidad personal. Una tercera parte de la producción mundial de alimentos se pierden y se desperdician en el camino. Estamos tirando a la basura, a nivel mundial, 1.300 millones de toneladas métricas al año. A nivel de Europa, 89 millones. A nivel de España, 7,7 millones de toneladas métricas. Lo que significa que cada uno de nosotros estamos tirando 169 kilos al día. Y el 30% de los que tiramos en España a la basura van en envases sin abrir porque han caducado. Esto es terrible.
Esto, la gobernanza, lo que hablábamos de la gobernanza, la importancia de la gobernanza para evitar esto. Es vital, ¿no?
No, es absolutamente...
José, ¿cómo lo hacemos? Explícanos esto de... ¿cómo se aplica esta palabra gobernanza a esta terrible contradicción, esta terrible paradoja que nos estás planteando?
Hombre, porque el planteamiento que ahora mismo nos viene cuando enciendes la radio, la televisión, etcétera, es: para solucionar esto hay que producir más, porque claro, no podemos alimentar a todos. Y eso es, perdonadme, una gran mentira. Hoy ya estamos produciendo mucho más de lo necesario. No se trata de producir mucho a nivel global, no se trata de producir mucho en España o en Estados Unidos para alimentar a África, se trata de apoyar a estos países para que produzcan ellos mismos. En otras palabras más políticas, se trata de incluir el concepto de soberanía alimentaria, y no solo de seguridad alimentaria, la capacidad de los pueblos de producir sus propios alimentos. Y justamente muchas de las políticas actuales van exactamente en sentido contrario.
Pero también se tendría que controlar la cantidad de producción alimentaria que hacemos en nuestros países, que es del todo innecesaria, puesto que la mayoría la tiramos, ¿no? Y esto, estamos hablando de esto que ya se hablaba en los años 60, ¿no? Kennedy ya dijo: tenemos el poder y las herramientas para acabar con el hambre en el mundo en esta generación. Y esto fue Kennedy en principios de los 60.
1963, entonces, primer Congreso Mundial de Alimentos.
Claro, pero ¿y cómo estamos así todavía? Estamos en el siglo XXI y eso no ha ido más que acrecentándose, porque el poder de la industria agroalimentaria es cada vez más.
Este es el gran problema. Se está produciendo para vender y no para alimentar. Yo recuerdo mi abuela, cuando hace muchos años, que se me caía un trocito de pan al suelo y decía: Pepito, cógelo, bésalo y cómetelo. El pan era sagrado.
Almudena Grandes sagrado. Tiene un libro que se llama Los besos en el pan.
Sí, es que sí, es así, es la base de la vida. Y sin embargo, hoy tiramos a la basura, no el pan, el jamón jabugo, porque ha caducado. Entonces, tú decías hace un momento, a lo mejor en España, si estamos produciendo mucho aquí para tirarlo a la basura, el problema es global. De ahí la importancia de la gobernanza mundial. Porque es que resulta que lo que estamos produciendo en España, la inmensa mayoría lo estamos enviando a otros países. Pero es que España, un país excelente agrícolamente, capaz de producir mucho más de lo que necesita para alimentarse, está importando la mayor parte de los alimentos. Tú fíjate que los alimentos que llegan hoy a nuestra boca en España han recorrido previamente entre 2.500 y 4.000 kilómetros.
Claro.
Esto lleva a la contradicción de que cuando hace unos años dos grandes camiones chocan en la frontera entre Francia y España, uno venía de Holanda y el otro iba de España a Holanda, y se desparraman las mercancías, ambos contienen tomates. Eso es ridículo.
¿Cómo puede ser?
Pues uno, mira, yo en ese momento estaba comiendo con un amigo mío, economista neoliberal, y le digo: esto es desastroso también para la economía. Me dice: no, Pepe, eso no, eso es para la economía, es muy bueno. Me quedé con los ojos a cuadros, digo, ¿y eso? Porque cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB, Producto Interno Bruto. Yo creí que no era verdad, pero cuando indagas te das cuenta de que, en efecto, cuanto más se vende y más se compra, no importa que lo tires a la basura, no importa que lo traigas de lejos, cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB. Y eso es la medida del desarrollo, es la medida de un crecimiento económico que no implica desarrollo humano.
Claro, deberíamos cambiar un poco el concepto de PIB, ¿no? ¿Qué datos recoge? Y más en este contexto de calentamiento global y de sostenibilidad.
De hecho, países como Australia lo ha transformado en el índice de progreso, o Nueva Zelanda el índice de recuerdo cómo es, y Bután, que es el más llamativo, el índice de felicidad, para medir el crecimiento, que se puede, evidentemente, no vamos a entrar en eso ahora.
Pepe, déjame que le pregunte a Manuel Sánchez Montero, director general de Acción contra el Hambre, ¿cómo se vive desde una organización como la vuestra, que trata eso de paliar o de equilibrar el hambre en otros lugares? ¿Cómo se vive esta paradoja terrible, tremenda, de todo el alimento que desperdiciamos, todo el alimento que sobreproducimos y toda esos millones de personas que pasan hambre y mueren de hambre en el mundo?
Pues, a ver, primero saludar a Pepe, con el que nos hemos visto muchísimas ocasiones y es siempre un placer escucharle. Miguel. Y desde luego que pues esas paradojas no las vivimos bien, pero como decimos, es el paisaje que tenemos. Entonces tenemos que buscar la manera de poder hacer modificaciones en ese paisaje de manera progresiva, ¿no? Antes habéis estado hablando de un tema que me parece muy importante, ¿no? Y es el valor que tiene, la utilidad que tiene hacer declaraciones. Pues las declaraciones por sí mismas tienen muy poco valor. Si no generan una atracción detrás para hacer cosas de forma a veces callada, de forma constante, picando piedra, como decimos, para promover cambios a nivel normativo, a nivel estructural, a nivel de programas, que se traduzcan al final, pues como dice bien Pepe, la gobernanza global empieza por la gobernanza local. Y hay muchos contextos en los cuales no es tanto el desperdicio, que sí, es también la accesibilidad a los alimentos y a otros servicios básicos, que no es uniforme, no es homogéneo. Y para ello, pues, desde Acción contra el Hambre tenemos muy claro que tenemos que trabajar en los tres grandes factores del hambre. La gobernanza es uno de ellos. Abogamos y trabajamos para que haya políticas públicas en los países, pero también de los estados que están asociados a esos países en los que estamos trabajando, y que haya políticas de protección social, políticas de promoción de sistemas alimentarios que sean sostenibles, políticas de acceso a los recursos hídricos o a otro tipo de recursos, al capital, a un montón de elementos, a la energía, que sean que efectivamente redunden en un acceso efectivo, no solamente declarativo. Y luego hay otros dos factores que nos parecen fundamentales, ¿no? Uno es el choque climático, que es uno de los elementos clave también. De nuevo, en muchos contextos una pertinaz sequía no produce hambre, en otros contextos sí, porque se une a la escasez de buena gobernanza, ¿no? El choque climático es un elemento que nos está exponiendo de manera clave en muchos contextos a una pérdida de productividad y a unos sobrecostes también en la productividad. Y luego, por otro lado, otro elemento que para nosotros es fundamental, ¿no?, que tiene que ver con el caso que estamos hablando hoy, y es la violencia. En el mundo se barajan cifras más o menos de unos 2.300 millones de personas entre aquellas que padecen el hambre más severa, unos 300 millones, y unos 2.000 millones de situación o de hambre estructural o de fragilidad alimentaria. De esos 300 millones, el 60% están localizados en zonas de conflicto o de alta intensidad de violencia. Y claramente, proteger la seguridad alimentaria de la violencia, proteger el acceso a los alimentos como algo, como un derecho inalienable y un hecho universal que aplica en cualquier contexto, es algo que claramente es la prioridad número uno, no la única, pero es desde luego la que va adelante.
María Iglesias.
Hola, quería saludar a los dos, a Manuela, a José, que tuve la oportunidad de darle un premio aquí en el diario.es el año pasado. José, encantada de reencontrarte.
Hola, María.
Y quería efectivamente subrayar ese aspecto que habéis hablado, sistémico, del sistema productivo que tenemos y del capitalismo desbocado. Sobre todo cuando decía José, no hay que producir los alimentos para llevarlos a África. Yo diría, José, incluso que se ve muy claramente los acuerdos, por ejemplo, pesqueros que se firman por la Unión Europea con países africanos. Lo que hacemos es llevar barcos enormes, industriales, occidentales, para esquilmar mares que no son nuestros. Y esto lo podemos ver todos los arcones frigoríficos de los supermercados, que viene el pescado de Mauritania, que viene el pescado de Senegal, y forzando así a los pescadores tradicionales en los cayucos que están hechos para pescar, que tienen allí, forzándoles a emigrar porque no pueden vivir de su propio pescado. Entonces es una gran hipocresía. Hay que seguir la pista del dinero. Albanese lo dice también con respecto a Gaza. No se para porque es un negocio lucrativo para gente sin escrúpulos, para empresas desalmadas, en ese caso bélicas, pero en otros casos caso, pues también de la industria alimentaria. Y yo veo, no sé qué opinaréis, que en ese tema de gobernanza, lo que decía Lourdes, hay que explorar acuerdos, y en ese sentido el gobierno de España recientemente ha estado ahora en América Latina, pues reunido con Brasil, con Colombia, con Uruguay, con Chile, y yo ampliaría esas reuniones al África y al sur global para desarrollar otro tipo de relaciones sanas, porque estos millones que estamos hablando de personas afectadas por el hambre, este 10% de la población mundial mínimo, es América Latina entera. Es el doble de la población de la zona euro, para que nos hagamos idea, porque a veces cuando manejamos los grandes números, entonces habrá que hacer, hay que hacer nuevas alianzas para cambiar, que no es fácil, por supuesto, pero todo lo demás yo lo veo que tenemos que ir haciéndolo, pero que son parches de fondo, hay que ir al sustrato, al cambio de las relaciones de poder y de intercambio y económica. Uh-huh.
No sé, Pepe, si quieres contestar o comentar lo que apuntaba María.
No, estoy completamente de acuerdo con María, y además yo no veo una contradicción, sino una complementariedad entre lo que podemos hacer a nivel de las Naciones Unidas y los países y lo que puede hacer la sociedad civil, que somos nosotros. Uh-huh. Evidentemente Naciones Unidas no puede ir más allá de hacer comunicados, manifiestos, condenas, con una ventaja y un inconveniente. La ventaja es un altavoz mundial que publica periódicamente una serie de datos que a mi juicio son incontestables. El inconveniente, hay un veto, y todos lo saben. Aparte del veto per se, está también la presión política de los países que más contribuyen. ¿Por qué no se declara en muchas ocasiones una hambruna cuando realmente estamos viendo esas escenas terribles? Hay un mecanismo del que tiene las propias Naciones Unidas, que es el PIC, que te permite ver las cinco fases de hambre, incluida la última, que es la de hambruna. Pero quien toma la decisión definitiva de que eso sea una hambruna o no, no es el grupo técnico asesor de esa entidad, sino que son los propios países. Con lo cual, pues las presiones existen. Entonces, eso es el término Naciones Unidas. Ahora, la sociedad civil. Y fíjate que la sociedad civil, de alguna manera, es no solo es un complemento de Naciones Unidas, es que cuando se crea Naciones Unidas en 1945, al principio de su constitución empieza diciendo: nosotros, los pueblos del mundo, hemos decidido sustituir los cañones por el diálogo. Nosotros, los pueblos. Hoy, sin embargo, no es un foro de pueblos, es un foro de gobiernos, muchos de los cuales ni siquiera son democráticos. Yo aquí incluiría algunos que pensábamos que eran democracias consagradas, como Estados Unidos. Mm. Entonces, pero fíjate que empezaba diciendo: nosotros, los pueblos. Los pueblos ahora tienen poco que decir, tienen como observadores, pueden estar. Yo creo que algún día se llegará también a un parlamento mundial. Pero en tanto, la sociedad civil puede actuar, y puede actuar a través de protestas. Y yo estoy viendo en la ciudad donde estoy viviendo ahora mismo cómo todos los miércoles hay una convocatoria. Empezaron yendo 15 o 20, ahora ya somos más de 200 o 300 protestando contra lo que está ocurriendo en Gaza, levantando nuestra voz, incluso haciendo cacerolas, haciendo ruido. Vamos. Otra manera de proceder es el boicot a los productos que vienen de los países que están fomentando la guerra o que están proporcionando las armas. Un caso clarísimo es a los productos que proceden de Israel. Y hay una serie de aplicaciones que te permiten, con el código de barras, identificar cuáles son. O Estados Unidos, en este caso, también. Entonces, yo creo que eso es otra manera muy eficaz de actuar, no solo como individuos y como votantes, sino también como consumidores.
José, escuchándote.
En cuanto a la flotilla, sí. La flotilla yo creo que es imprescindible, porque claro que van a matar a muchos, claro que no les van a dejar llegar, pero el que personas de renombre internacional vayan a la flotilla arriesgando su vida llama la atención a los medios de comunicación, y de alguna manera eso tiene que llegar.
José, he leído alguna vez que has expresado que llegaste a la FAO enamorado de los ideales, ¿no?, de la FAO, y ahora escuchándote me parece que ese amor ya no es tan...
No,
estás desengañado.
No, 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 No. Ah, mira,
yo es que cuando te oía decir que la ONU luego no escucha a los técnicos sobre el terreno, sino que está para tomar decisiones, mira, como declarar una hambruna, no os escucha, me ha sonado un poco desengaño.
Yo hablaba de los ideales de la FAO, y los ideales de la FAO y la constitución de la FAO sigue siendo la misma que cuando se crea en 1945, y las modificaciones que ha habido han sido en positivo. Por lo tanto, eso es una cosa. Otra cosa es cuáles son los problemas con los que se tropieza una organización tan grande, sobre todo cuando algunos países tienen derecho al veto. Esto es otra cosa. Por
vale,
eso
vale, vale. No,
de es ventajas e inconvenientes.
Es que pienso que debe ser difícil, ¿no? Estar trabajando y ver situaciones terribles y luego ver que te lo paran porque unos señores en una asamblea, pues por intereses geopolíticos o no se sabe bien por qué, pues perjudican.
Es terrible, pero es superable. Y la peor trampa en la que podemos caer es en decir no hay solución. Eso es mentira.
Estoy de acuerdo.
La gobernanza mundial tiene que completarse. Y la ONU, tal como está ahora, es uno de los elementos, que es justamente ese foro de gobiernos imprescindible, como en la Unión Europea. Pero a la vez la Unión Europea crea un parlamento. Pues hablaba antes de un parlamento mundial. Quiero decir, hay una serie de elementos que tienen que completar la gobernanza mundial, además de la ONU. La ONU no se puede sustituir hoy, sería absurdo, eso es lo que quiere justamente Estados Unidos y otra serie de países que quieren imponer sus propios criterios, incluso las grandes multinacionales, es acallar a la ONU.
Rodrigo,
es más, yo aquí quiero decir una cosa, romper una lanza a favor de Francesca Albanese. Y además aquí la sociedad civil puede intervenir, porque en estos momentos, como bien sabéis, resulta que será, es increíble que el señor Netanyahu haya presentado a Trump para el Premio Mundial de la Paz.
Pero no,
fíjate a lo que hemos llegado. Bueno, la contrapartida, presentemos a Francesca Albanese.
Pero presentémosla. Estoy de acuerdo
empujemos
con
ahí. Y hay una serie de grupos de sociedad civil que están empujando en esa dirección.
Sí, sí, yo
ojalá
suscribo.
En millones y millones de personas.
Suscribo eso, Rodrigo.
O sea, no, yo estoy de acuerdo con que me parece muy peligroso y muy perverso el mensaje de que no se puede hacer nada y que es irremediable la situación, pero a la vez me parece muy frustrante que la solución dependa de que nos manifestemos nosotros o de... Yo tengo un amigo que a mí no me deja vivir con esto de la aplicación de los productos israelíes. O sea, no puedo merendar ningún día porque cada cosa que voy a coger a la máquina está detrás Israel. Y me parece que es necesario el compromiso de la sociedad civil, pero a la vez vuelvo un poco al principio, ¿no? A mí me escandaliza ver a la ONU escandalizada por el hambre en Gaza, como fuera, como si la ONU hubiese descubierto también a través de Instagram que está muriéndose gente en la franja, o que digamos que los estados son menos observadores en esta situación y que no se puede hacer nada. O sea, es muy frustrante, como decía José Esquinas, que estemos tirando toneladas de comida mientras muere millones de personas en África, pero ni te cuento ya que haya 6.000 camiones cargados de comida hasta arriba en la frontera de Gaza, en la franja de Gaza, y 2 millones de personas muriendo dentro sin que esa comida llegue y que no podamos hacer nada más que, no sé, boicotear productos de Israel. O sea, me cuesta creer que no haya una solución a esto. Y una última cosa. Hablamos antes de lo inútiles que son las meras declaraciones, pero yo quiero recordar solo dos declaraciones que he leído en los últimos días y que me parecen fundamentales y que me parece que sí tienen un valor. Una es del ministro de Finanzas de Israel, que dijo ni siquiera un grano de trigo entrará en Gaza, y otra de su ministro de Patrimonio, que dijo no debemos preocuparnos por el hambre en Gaza, que se ocupe el mundo, ninguna nación alimenta a sus enemigos. Pues
ahí está.
Que se ocupe el mundo.
Yo sí que creo que lo que nos queda también como ciudadanos, ¿no?, o como dignidad humana, porque yo siempre que veía las películas de estas del holocausto decía, pero ¿cómo podían ver que pasaban los trenes con vagones de ganado llenos de gente y nadie hacía nada y nada? Lo sabían y el discurso todo les llevó hasta ahí. Seamos un poco conscientes y yo creo que sí que hay que reaccionar y salir todo lo que podamos a la calle, porque si salimos todos, quizá los gobiernos, quizá los estados empiecen a ver que tienen un problema, porque esta indecencia yo creo que no se puede resistir. Y esto pasa aquí y pasa en otros lugares. Yo he estado de vacaciones en Italia recientemente y la gente, la opinión pública, a pesar del resultado electoral y quién gobierna, estaba escandalizada con este tema. Lo tenemos que dejar aquí, lo siento muchísimo porque es muy interesante. Manuel Sánchez Montero, director general de Acción contra el Hambre, y José Esquinas, ingeniero agrónomo humanista, ex trabajador de la FAO, Rodrigo Terrassa, María Iglesias. Muchísimas gracias.
Un abrazo a todas y a todos.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Un beso, Pepe.
Adelante.
Chao, adiós.
vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
El mar es objeto de fascinación, pero también territorio para historias de naufragios, piratas y grandes viajes.
Aquel que aviste esa ballena maldita tendrá esta onza de oro española.
O fuente de inspiración para escritores como Herman Melville y su Moby Dick. Este sábado navegaremos por el mar y sus historias en Cartagrafías.
Arrancamos una nueva entrega de Cartagrafías, de nuestras historias por correspondencia.
Cartagrafías, con Laura Piñero. Cadena SER.